Bueno, en esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Vimos la primera parte del capítulo 12 la semana pasada y ahora quiero que continuemos. Quiero entrar al capítulo 13 y espero con la ayuda del Señor poder terminar el capítulo 13. Recordemos que capítulo 12 es el comienzo de una nueva visión de las siete visiones paralelas en el libro de Apocalipsis. Y aquí está revelando lo que de verdad está ocurriendo desde la eternidad. Satanás está opuesto al reino del Señor Jesucristo. Y vimos la semana pasada, y solo quiero darle un breve repaso, que Satanás está al momento de que nace el Señor Jesucristo en este mundo, tratando de destruir al Señor Jesucristo, tratando de hacer que Él se vaya por otro lado de su propósito de venir aquí al mundo y dar su vida por su pueblo. Trató de, en la tentación, de ofrecerle todos los reinos del mundo. No tienes que ir a la cruz. Pero en esta tentación ignora la santidad de Dios, ignora la justicia de Dios. No tienes que ir a la cruz, con solo que te postres y me adores, yo te doy todos los reinos. Pero el Señor Jesucristo, nuestro capitán, el autor y consumador de nuestra fe, Él venció sobre todos nuestros enemigos. Y como Satanás no puede tocar a Cristo, Cristo ya ha sido resucitado y está en la gloria. Su cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia. Cada uno miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Y está ocupado en este momento en tratar de arrancar una de las ovejas de las manos del Señor Jesucristo. No lo puede hacer. Pero eso no significa que no trata de hacerlo. Y es lo que vemos allá. Quiero que lleguemos allá al versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y consideramos esto: ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo Jesús es el que quitó el pecado de su pueblo. Él ha establecido la justicia. Dice: y ellos, hablando de los redimidos, le han vencido. Nuestra victoria es el Señor Jesucristo mismo. Es su sacrificio. Es su obra. Esta es nuestra victoria. ¿Qué tuviste que ver con la vida del Señor Jesucristo? Nada, pero esa es tu victoria. ¿Qué tuviste que ver con el propósito de Dios de enviar a su Hijo al mundo a dar su vida en rescate por pecadores? Nada, pero esa es tu victoria. Dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo ha de ser dejado, y es dejado por el pueblo de Dios, por el testimonio de Cristo Jesús. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay personas que se alegran con gozo inefable, aquellas personas que son objetos de la gracia de Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo: nosotros nos regocijamos en Cristo Jesús. Nosotros somos el pueblo de Dios, la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no tenemos ninguna confianza en la carne. Pero ay de aquellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Han pasado 2,000 años, pero es poco tiempo comparado con la eternidad. Dios no retarda su promesa, Él es paciente para con su pueblo, no queriendo que ninguno perezca. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer, persiguió a la iglesia que había dado a luz al hijo varón. Y noten aquí la misericordia de Dios. Se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Estamos en un desierto. Este mundo no es nuestra ciudad. Buscamos una ciudad cuyo hacedor es Dios, una morada permanente, eterna en los cielos, y está reservada para cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Se le dieron estas 2 alas de águilas. Y saben, quiero mostrarles unos textos aquí. El salmista, cuando dijo allá en Salmo capítulo 23, ustedes conocen bien el Salmo. En el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este bien y esta misericordia que van con el creyente todos los días de su vida es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Una persona que ha sido receptor, ha hallado gracia en los ojos de Dios, esa gracia es invencible, esa gracia es victoriosa, y aquello por lo cual ha sido llamado va a ser cumplido, va a ser transformado su pueblo en la imagen de su Hijo. Todos los días de nuestra vida necesitamos la gracia de Dios, y tenemos esta gracia. Y todos los días de nuestra vida tenemos necesidad de la misericordia de Dios, y Él nos lleva en sus alas al desierto. Estamos en este mundo, de aflicción, pero sabemos esto, que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Esto tiene que ver directamente con Éxodo capítulo 19. Aquí en Éxodo capítulo 19 hace esta referencia. Versículo 2 dice: habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Qué interesante, ¿verdad?, cuando habla de Jacob y de Israel. ¿Saben cuál es la diferencia entre Jacob e Israel? Jacob es el nombre que recibió de su padre terrenal, que significa tramposo, significa suplantador, uno que quiere tomar el lugar que no le corresponde. Y es así como somos todos por naturaleza, Jacobes, tramposos. Queremos robarle la gloria que solamente se le merece el Señor Jesucristo. Pero Israel es la misma persona. Después de que, ¿se acuerdan?, luchó con el ángel de Jehová y Dios le cambió su nombre, dijo: ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. Príncipe. Dice: así anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído aquí. Satanás está contra el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios siempre está siendo librado. Y noten aquí, por tiempo, es sustentada Así como el pueblo de Israel fue sustentado en el desierto todos esos años, el pueblo de Dios es sustentado aquí en la tierra. ¿Y cuál es nuestro sustento? El maná. Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo. Él es nuestro sustento. Él es nuestra fortaleza. Nosotros no podemos vivir sin Él. Somos sustentados por tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. Esto habla de todo el periodo desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Es un tiempo, una manera de hablar de un tiempo simbólico. No está definido porque nadie sabe la venida del Señor. Sabemos que Él viene, pero nadie le ha dicho cuándo viene. Noten allá versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Vamos a ver esto en un momento también, pero ahora la serpiente arroja agua. Está la mujer en el desierto y la serpiente arroja agua. Uno creería, bueno, agua es para refrescarse, agua es para dar vida. Pero esto no es agua de vida. El Señor Jesucristo es el que da agua de vida. La serpiente, el agua que sale de la boca de la serpiente, es mentira. Dijo el Señor Jesucristo, cuando habla, mentira. A mí me gusta poner un punto allá. Cuando habla, mentira, dice. Pero cuando habla, es decir, desde que esté moviendo la boca, mentira. Aunque esté leyendo las Escrituras, mentira. Porque lo está torciendo. Una persona puede leer las Escrituras y torcerlas. Esto hizo con el Señor Jesucristo en la tentación. Esto hizo con nuestros padres allá en el principio. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Es decir, esa es la doctrina falsa. La doctrina falsa en la religión que viene y es arrojada con el propósito de destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Pero dice aquí, nota en versículo 16, la tierra ayudó a la mujer. Es decir, el hecho de que todo el mundo va tras ese mensaje es ayuda para el creyente. El hecho de que todos se tragan esa mentira es ayuda para el creyente. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se la tragó. Pero la mujer, el hecho de que una persona se una con otra, una religión se una con otra religión, una cosa puede saber, las dos, ni una de las dos cree la verdad. En los movimientos ecuménicos, cuando una iglesia está testificando la verdad, una iglesia está testificando esto, no estoy hablando de la verdad, y otro está testificando otro mensaje, pero los dos se llevan. Y a los dos el mundo les gusta lo que les dice. La gente se va tras ello. Es indicación de que es mentira. No, esto ayuda a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, y aquí debemos recordar que el capítulo, la Biblia no fue escrita en capítulos. No fue escrita con estas divisiones. Recordamos entonces, teniendo esto en cuenta, entramos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces la batalla está en realidad en contra de los creyentes. La batalla, Satanás no está en lucha, por decir así, contra el mundo ya lo tiene. El hombre fuerte mantiene su palacio en paz, dijo el Señor Jesucristo. Y los que no conocen la verdad tienen una tranquilidad, no tienen congojas, parece que todo les va bien. Pero cuando viene el Señor, y un creyente es una persona sensible de su naturaleza pecaminosa, Satanás va tras de esta persona, porque si puede de alguna manera arrebatarlo, él ganaría la victoria. Dice, ahora, capítulo 13, dice, mas paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es el mismo tiempo de periodo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender si no estuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es de 666. ¿Cuántas cosas han oído de ese número 666? ¿Cuántas personas están espantadas de ese número? Yo creí que cuando era niño, pues yo creí que estaba yo buscando en el espejo, quería saber si tenía un número 666. Estaba yo espantado. ¿Cuántas personas han elaborado sobre estos versículos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significará esto? Bueno, la idea que no podemos comprar ni vender lo que necesitamos para sobrevivir a menos que tengamos la marca de la bestia es algo que es desconcertante, que nos alarma, asusta, pero no debería asustarnos. Al creyente no debería asustar, porque eso no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo que viene en el futuro, sino que está ahora mismo. Leímos al principio del servicio en Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesucristo dijo, no os afanéis, ¿por qué habréis de comer o qué habréis de vestir? Vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de ellos. Busca primero el reino de los cielos y todas estas cosas os serán añadidos. Y creo que si entendemos este pasaje del capítulo 13 a la luz de su contexto, es decir, dragón, Satanás, en contra de la iglesia, vamos a poder ver que el pueblo de Dios está preservado, el pueblo de Dios está guardado, sellado y es librado del maligno, y no solamente es librado, es victorioso, aleluya, es victorioso. Ahora, vamos a ver entonces versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Para poder ver esto, entonces, debemos entender que esta bestia, estas dos bestias de las que se llama, que se nombra aquí, son aliados de Satanás, aliados del dragón, están bajo su dominio, con los cuales él persigue a la iglesia. Ya vimos en el capítulo 12 que es su deseo de destruir a la iglesia. Pues estos dos, podríamos decir, son sus bestias con las que persigue a la iglesia. Y la primera bestia es terrible en aspecto. Era semejante, dice versículo 2, a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. La primera bestia entonces tiene este aspecto terrible. Representa entonces esta primera bestia el sistema del mundo. ¿A quién sorprende esto? El mundo es enemigo del Señor Jesucristo. Siempre lo ha sido. El mundo siempre está en contra del Señor Jesucristo. La segunda bestia es el arma principal de Satanás y es la religión falsa. Y vamos a ver esto en un momento. La segunda bestia tiene aspecto de cordero. Si quieren ver allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, hablando de este tiempos peligrosos, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. En versículos 2 al 4, habla de todas estas cosas, y ¿quién pensaría que lo que sigue es tendrán apariencia de piedad? ¿Quién pensaría eso? Pero estas personas, las cosas que se dicen acá es lo que está adentro. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto. De ello, a estos evita. Bueno, esta segunda bestia. Entonces, estas dos bestias es las que vamos a ver. Entonces, en versículo 1 y versículo 2 tenemos esta descripción de esta bestia. La bestia sube del mar primeramente. El mar es el mundo que aborrece a Dios. Esta bestia es el sistema de este mundo. Cristo dijo esto en Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿A quiénes? A su pueblo. aquellos por los cuales está orando. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo aborrece a Cristo, y porque eres de Cristo, si tú crees en el Señor Jesucristo, también te aborrece a ti. Ahora, el hecho de que tiene siete cabezas, ¿qué significa esto? Que tiene siete cabezas, nos habla de que está por todo el tiempo. Es decir, en todo el tiempo esto va a ser siete cabezas. Desde la primera venida del Señor Jesucristo, el segundo, no cambia. En todo tiempo, habla llenura o perfección de tiempo. En todo lo que es el tiempo, el mundo va a estar en contra de Cristo. No va a haber un tiempo, una panacea. ¿Estoy diciéndolo bien? No va a haber un tiempo donde el mundo no aborrece a Cristo. Este mundo está en contra de la iglesia a todo lo largo de la dispensación del primera a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, las cabezas representan 7 diferentes eras o el tiempo completo. Entonces debemos saber entonces que la enemistad nunca acaba. Su propósito del mundo nunca termina, nunca cambia. Su desprecio del Dios vivo y verdadero, el Dios único, nunca mengua. Independientemente de quién esté al frente de un gobierno, independientemente de quién está como rey coronado en este mundo, su propósito es uno con la bestia: blasfemar a Cristo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia. Tienen un mismo propósito de blasfemar, es decir, hablar mal de Cristo. Y son 10 cuernos, nos describe que tiene 10 cuernos en sus cabezas, dice versículo 3, tiene 10 cuernos. Estos 10 cuernos no están sobre su cabeza como cuando habla del dragón allá en capítulo 12. En el capítulo 12, cuando habla del dragón, las coronas están sobre su cabeza. Pero estos 10 cuernos son los 10 reinos distintos. Las coronas no están sobre la cabeza de esta bestia, sino sobre sus cuernos. Y esto nos indica que el poder que tienen en su persecución de Cristo lo tienen de Satanás. El poder que tiene el mundo, noten allá en 1 de Juan capítulo 5, como estamos viendo, esto no es nuevo. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, está bajo Satanás, es lo que significa. Está bajo la autoridad de Satanás, poder de Satanás. Entregan su poder y están en una mente. Y así éramos todos nosotros. Estoy hablando a creyentes, a personas que han creído en el Señor Jesucristo. Y si no has creído en el Señor Jesucristo, tú puedes pensar, bueno, yo no aborrezco a Cristo, pero cualquiera que rehúsa venir y creer en el Señor Jesucristo está contra el Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, vi en una de las cabezas como una herida de muerte, una herida mortal en una de sus cabezas, y luego fue sanado. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo podemos entender esto, que recibió una herida mortal y luego fue sanada de esta herida mortal? Bueno, nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él venció en ese momento sobre todos nuestros enemigos, sobre Satanás, Fue derrotado Satanás, fue derrotado el mundo, fue conquistado el pecado, la muerte, todos nuestros enemigos fueron conquistados. Pero en caso de cada uno de nosotros, todavía no vemos todas estas cosas sean sujetas a Él. En otras palabras, cuando Él venció en la cruz del Calvario, nosotros recibimos la victoria. Él le dio el golpe mortal a Satanás. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Bueno, pero todavía estamos en este mundo y todavía sigue persiguiendo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, el Señor Jesucristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no era sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos esto. Él venció sobre la muerte, pero si el Señor Jesucristo no viene pronto, todos vamos a morir. Es decir, nuestro cuerpo va a ser puesto en la tierra. Sabemos que el que cree en el Señor Jesucristo nunca muere. Nunca muere. Él venció, pero todavía vemos en nuestro cuerpo corrupción. Todavía vemos en nuestro cuerpo pecado. Él venció sobre el pecado, pero todavía tenemos esto. Entonces, eso es lo que se refiere, que se le dio una herida mortal, pero que revivió. Ahora, versículo 4, dice allá, y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién puede contra este hombre natural? Solamente Dios, ¿verdad? Pero el hombre, la mente del hombre es una fortaleza. La mente del hombre es una fortaleza. ¿Quién puede hacer que hagas algo que no quieres hacer? ¿Verdad? ¿Quién puede hacer algo que tú no quieres hacer? Solo Dios. Solo Dios. Hacer que tú hagas algo, que tú ames al que antes odiabas. Que tú creas en lo que antes no podías, en aquel que antes no podías creer. La mente carnal nos dice es enemistad en contra de Dios. Esa es la mente carnal. ¿Quién puede contra ella? La adoraron todos los moradores y dijeron, ¿quién puede contra la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. ¿Quién no habla de grandes cosas que el hombre hace? Grandes blasfemias en contra de Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 veces. Se le dio autoridad a esta bestia de actuar todo el tiempo, desde la primera venida hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de Cristo. Cristo es el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. Y también hablar mal de los moradores del cielo, del pueblo de Dios. Blasfeman a Dios, blasfeman a Cristo y blasfeman a los que creen en el Señor Jesucristo. Pero noten allá en versículo 7, al parecer en este versículo, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La bestia tiene poder e influencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo y lengua y nación. Bueno, ¿qué significa esto? Se dice que los vence. Yo creo que esto se refiere sobre la influencia preservadora en el mundo. Cuando Cristo Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, se le dio poder para vencerla. Cristo no puede destruir tu alma eterna. Perdón, Satanás no puede destruir tu alma eterna. El pueblo de Dios está seguro en las manos de Cristo Jesús. Pero sí puede destruir tu testimonio. Si Dios lo permite. Dice allá en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, como hemos dicho en otra ocasión. La sal es algo que preserva. Por ejemplo, si quieres, si tomas un pedazo de carne, no necesitas un refrigerador para conservar esa carne. Simplemente con que le pongas sal abajo, sal encima, sal, lo cubras de sal, esa carne queda preservada. Queda, se seca y queda preservada. Pues la gracia de Dios en este mundo y el pueblo de Dios, donde está la gracia de Dios, es lo que preserva este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si se va, la sal no se da la propiedad de ser salada. Es salada porque es sal. Pero si esa sal pierde su calidad de sal, ¿para qué sirve? Va a ser vencido por la corrupción que hay en esa carne. Va a ser vencido por la corrupción. Si una persona toma ese mismo pedazo de carne que están pensando y solamente le ponen un poquito de sal acá o un poquito de sal allá y un poquito de sal acá, la corrupción de la carne lo va a vencer, lo vence. No sirve más para nada sino ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo creo que estamos viviendo eso de una falta de influencia preservadora de la sal de la gracia de Dios en este mundo ahora mismo. Si nosotros consideramos a Europa en 1500, donde se predicaba el evangelio de la gracia de Dios, ¿cuántos salieron de allá y fue predicado el evangelio? Vino el evangelio aquí a la América, vino a los Estados Unidos, y los Estados Unidos muchos creyeron, pero allá ahora no puedes encontrar muchos, muy pocos encuentras en todo el país donde predican el evangelio de la gracia de Dios. Y lo que entonces abunda es que la maldad del hombre vence o lo sofoca. No tienen que ir lejos, está pasando aquí también en México, donde se está prohibiendo, perdón, se está permitiendo cosas inmorales, cosas contra la naturaleza misma, y ahora vienen a ser ley. ¿Dónde está esto? En la falta de influencia del evangelio en la sociedad. Bueno, se le permitió vencerlos. Yo creo que eso tiene también que ver con lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba hablando allá en Lucas capítulo 18 y dijo la necesidad de orar y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Y luego al final de hablar de eso, si quieren ver allá en Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18. El Señor Jesucristo está hablando de la necesidad de orar y no desmayar. Recuerden, las oraciones del Señor, del pueblo de Dios son oídas por Dios y Dios envía contestación a estas oraciones. Envía contestación a estas oraciones. Pero cuando el pueblo de Dios deja de orar, cuando el pueblo de Dios es poca fe. Mucha fe, mucha oración. Poca fe, poca oración. En Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. Sí la va a hallar, porque la va a hallar. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga, dijo el apóstol Pablo, que aquellos que permanecen serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero el punto es esto, que serán tan pocos que parece que no hay. Bueno, regresando a nuestro texto. Este sistema del mundo invade y dice: y la adoraron todos, no casi todos, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los que no fueron escogidos, todos los que no estaban escritos su nombre, adoraron a esta bestia. Pero aquí hay una palabra de consuelo. Los únicos que adoran a la bestia son vencidos finalmente por ella. Son aquellos cuyos nombres no están escritos. Sabemos que los que están escritos en la vida del Cordero fueron escritos allá en la elección divina antes de la fundación del mundo. Esa es la razón por la cual hay salvación. Porque Dios escogió un pueblo. Y aquellos que Él escogió también los llamó. Él también los justificó. Y Él también los glorificó. Los que no fueron escogidos por Dios adoran a la bestia. Es decir, están en el mundo y están en el sistema del mundo. Adoran a la bestia. Dios no escogió, escuchen esto, Dios no escogió a ninguno para perdición. ¿Entienden eso? La elección no es para perdición. La elección es para salvación. Dios no tiene que escoger a nadie para que se pierda. Solito lo hace. Es decir, si somos salvos, Dios recibe toda la gloria, la honra. Y si somos perdidos, nosotros tenemos toda la culpa. Él no escogió a ninguno para perdición. Es decir, Dios dejó a las personas, a las que no escogió, a los que no amó con amor eterno, simplemente los dejó. No los tomó en cuenta, los dejó. Y ellos hacen lo que ellos quieren. Y nosotros estaríamos allí también. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estarías en la condición que estuviste. Si puedes repetirlo. Si tú no crees en el Señor Jesucristo ahora, si Dios no hace algo por ti, no vas a creer en el Señor Jesucristo. Porque no quieres creer en el Señor Jesucristo. Porque no quieres venir a Él. Pero si tú vas a creer en el Señor Jesucristo, es porque Él te llama por su gracia invencible. Porque Él te ha redimido, Él te ha amado con amor eterno. Y ese amor eterno que Él, con que Él te ha amado, Él dio su Hijo para salvarte de tus pecados. y Él te va a conquistar. No es un salvador frustrado, es victorioso. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo está tratando sobre este tema. Digo pues, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo, la nación de Israel? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, la cual desde antes conoció? Los que antes conoció, comprende toda raza, todo pueblo, toda lengua y nación. Este pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, era simplemente una figura del pueblo espiritual de Cristo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y él no los conocía. Él no los conocía. El profeta no conocía a estos 7,000. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay un remanente. La razón por la cual el sol salió en esta mañana es porque ha quedado un remanente. Y si ese remanente es solamente uno, él sigue siendo remanente. Y cuando ese uno, ese último, sea traído al Señor Jesucristo por su gracia, entonces es el fin, entonces viene el juicio. Pero no puede suceder antes. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado. No importa qué hagas, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y los demás fueron endurecidos. Simplemente Dios los dejó que tengan lo que quieren. Ah, ¿no quieren tomar en cuenta a Dios? Entonces te voy a dar lo que quieres y te voy a confirmar en tu mentira. Es lo que dice en Romanos capítulo 1. Los confirma en la mentira. El consuelo entonces para cada uno del pueblo de Dios es que las ovejas del Señor Jesucristo no pueden ser arrebatadas de la mano del Señor Jesucristo. Te da consuelo el corazón. Señor, sálvame. Señor, manténme en tus manos. Manténme en tus manos. Bueno, necesitamos entender, voy a terminar con esto, pero necesitamos entender esto, este versículo. Los nombres están escritos en el libro de la vida. Son los nombres de los escogidos de Dios. Dios ha escogido su pueblo para salvación. Y los que escogió, ellos serán salvos. Esto significa que no es posible que estos a quienes Dios escogió sean engañados por el diablo. Aquellos a quienes Dios escogió, no es posible que sean engañados por Satanás. Esta bestia no puede sobre ellos. Si fuera posible, nos dice la palabra de Dios, hasta los escogidos serían engañados. Pero no es posible que sean. Ahora, nos reafirma entonces esto la seguridad del pueblo de Dios, de los escogidos. No van a adorar la bestia. No van a seguir a un extraño. El Señor Jesucristo si te ha escogido, entonces tú sabes, si Él te ha salvado, tú das gracias a Dios por esta elección. Gracias a Dios. La segunda cosa es esto. La elección es por gracia. Muchos son engañados, pero no los escogidos de Dios. ¿Cuántos de los escogidos son salvos por gracia? Todos. No hay otra salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En 2 Tesalonicenses, debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido para salvación. Siempre que vean esta palabra, van a recordar que esta elección es para salvación. Versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién se los envía? Dios. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Yo doy gracias a Dios por ti. Doy gracias a Dios por ti. No te doy gracias a ti. ¿De qué? Tú no hiciste nada. Doy gracias a Dios por ti. Eres mi hermano en Cristo Jesús. Debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, no aparte de creer en el Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe del Señor Jesucristo, mas no aparte de la fe en Cristo. A lo cual os llamó, te llamó, es decir, en el tiempo, por medio del Evangelio, te llamó, oyendo el Evangelio, un día Dios te abrió los oídos para que oigas. Dios te dio vida para que sepas que, hey, a ti te estoy llamando. A ti te estoy hablando. Mientras una persona no tiene esta voz de Cristo, mientras oye la voz del pastor, no hay ningún provecho. Pero viene la hora, dijo el Señor Jesucristo, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Hey, a ti te estoy llamando. Y te llama por nombre, a ti te estoy llamando, pecador. A ti te estoy llamando. Te llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué consuelo. Qué consuelo. Notamos también allá que cuando se menciona, allá en el versículo 8, cuando se menciona a los que están escritos en el libro de vida, noten, no es aparte del Cordero, el libro de vida del Cordero. No tenemos vida aparte del Cordero. No tenemos vida aparte del Señor Jesucristo. Él os dio vida a vosotros. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él. ¿Cómo llegamos a estar nosotros en el Cordero? Una persona dice, bueno, si la vida, la esperanza, la gloria está en el Cordero, ¿cómo llegamos a estar en el Cordero? Bueno, primeramente por la elección, por fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero es de Dios. Aún la fe que tienes, Dios te lo dio. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, los escogidos de Dios nunca han sido considerados. Esto es gran consuelo para mí, un gran misterio. Pero los escogidos de Dios nunca han sido considerados aparte de Cristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios nunca te ha mirado a ti aparte de Cristo. Siempre te ha mirado en Cristo. Aún en tus días de rebelión, aún en tus días de incredulidad, Dios siempre estaba mirando a su Hijo. Somos protegidos y guardados por el Señor aún en los días de nuestra rebelión, hasta el momento que Él ha determinado, el momento de amor, el momento de dar vida. Este cordero que se menciona aquí nunca se menciona aparte de su sacrificio, el cordero que fue inmolado. Está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos vida por la sangre del Señor Jesucristo. Un cordero, Cristo Jesús viniendo aquí al mundo, Dios manifestado en la carne, es gran humillación en sí. Pero si Él viene aquí, vive y pone ejemplo, ninguno de nosotros llega al cielo. Ninguno de nosotros es salvo. Cristo no vino para darte el ejemplo de cómo debes vivir, aunque es nuestro ejemplo. Ejemplo que siempre fallamos, pero seguimos tratando. Un niño que está aprendiendo a caminar se aporrea mucho, pero se levanta y sigue tratando, ¿verdad? Seguimos viniendo al Señor Jesucristo. Pero nunca se menciona el cordero aparte de su obra. Es Cristo Jesús y este crucificado. El apóstol Pablo dijo, Cristo Jesús y este. Yo vine a hablar de Cristo Jesús y este crucificado. No me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino Jesucristo y ese crucificado. El apóstol Pablo no está hablando simplemente del sufrimiento físico del Señor Jesucristo. Está hablando de toda la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién Él es? Dios, manifestado en la carne. ¿Qué es lo que vino a hacer? A establecer justicia. ¿Por qué razón? Para que Dios sea justo. Cuando Él justifica al que es de la fe de Jesús. Para quitar el pecado de su pueblo. Y Él lo hizo con la expiación, con su sangre preciosa. Ahora, este mensaje de Cristo Jesús es toda nuestra salvación y nuestra única esperanza. Es el canto de gloria en el cielo. Tú nos redimiste y con tu sangre nos has salvado. Es todo en la salvación. Cristo Jesús es el principio y el fin. En el cumplimiento del tiempo, Cristo vino y obtuvo eterna redención, nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, ya en el propósito y la mente de Dios, ya Cristo había muerto. Y es por esto, los creyentes del Antiguo Testamento, todos fueron salvos de la misma manera que tú y yo somos salvos, por creer en el Cordero de Dios que Dios envió aquí a este mundo. Y por último, Satanás y estas bestias, y la cual vimos la primera, no tienen ninguna potestad. El Señor Jesucristo tiene toda autoridad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ninguna potestad tiene Satanás sobre los hijos de Dios para destruirlos, para hacer que pierdan su salvación. El que es salvo por Dios, es salvado con salvación eterna. Ahora, si tú tuviste algo que ver con tu salvación, cuidado, la vas a perder. Pero si Dios es el autor de la salvación, esto es eterno. Que el Señor bendiga su palabra.